Radio Mundo Real en las negociaciones finales de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable en la tenencia de la tierra, los recursos pesqueros y los recursos forestales. Desde el 10 al 14 de octubre en Roma, Italia.
En lo que vienen siendo las negociaciones intergubernamentales con presencia de la sociedad civil aquí en Roma, tenemos dos delegados de Centroamérica. Tenemos a Claudia Cárcamo, de Honduras, y al compañero Luis Alonso Morán de El Salvador. Bueno, Claudia, preguntarte por la situación de Honduras. Siempre es una invitación a conocer cosas muy, muy complicadas que están pasando en tu país, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la tierra, ¿qué nos podrías decir que te ha traído hasta esta instancia de FAO, nada menos?
Para nosotros nos interesa mucho poder participar en las negociaciones, porque el tema de tierra en Honduras está siendo cada vez más complicado. Hay conflictos graves en zonas específicas del Bajo Aguán y también de Zacate Grande, donde se está peleando abiertamente por tierras que los campesinos quieren recuperar, porque han sido tierras ancestralmente de grupos campesinos y de indígenas. Lamentablemente, en estos momentos, esas tierras están en manos de terratenientes, y son grandes terratenientes que dedican las tierras para cultivo de palma africana. Entonces, los enfrentamientos por las tierras es algo muy fuerte. Han habido ya aproximadamente entre 40 y 60 muertos, ¿verdad? El dato exacto todavía no está contabilizado. Entonces, ante una situación que se agrava con tratados de libre comercio, porque tenemos el CAFTA, el DR-CAFTA, ya firmado desde el año 2006, y un acuerdo de asociación que se va a firmar con la Unión Europea, donde sabemos que existen grandes concesiones de tierra para proyectos turísticos, mineros, hidroeléctricos, otros tipos de generación de energía. Ya es algo que agrava la situación que ha venido siendo ancestral, digamos, ¿verdad?, de la lucha de tierras contra los terratenientes. Entonces, en este momento nosotros quisiéramos tener estas directrices voluntarias, que siempre nos hemos discutido, qué tan voluntarias son y cómo hacer para que los estados se identifiquen con ellas y tengan algún tipo de compromiso. Porque si no, tenemos miedo que un gobierno como el nuestro, como en Honduras, sencillamente al ser voluntarias no las tome en cuenta. Entonces es algo que, aunque tiene ese carácter, ojalá que pudiera ser de alguna manera vinculante o de alguna manera sacar un compromiso. Y por eso nos interesa mucho poder estar en estas discusiones, saber cómo queda el documento, ver si hay algún tipo de compromiso global. En este caso nosotros pensamos en el bloque de Centroamérica, y ojalá que se logre. Sentimos que, bueno, que las discusiones aquí no han avanzado al ritmo que quisiéramos, pero que ojalá al final de la semana podamos tener luces, ¿verdad?, y podemos tener un resultado positivo.
Claudia, antes de ir al compañero Luis Alonso, mencionabas un tema estructural de desigualdad en la distribución de la tierra en Honduras, probablemente como en toda América Latina. ¿Cómo afectó el golpe de Estado y todo el proceso que lo siguió allá en el 2009 y todo ese proceso de institucionalización un poco a forceps que hubo en Honduras, el tema de la tierra? Fuiste muy clara respecto al tema de derechos humanos. Bueno, hay todo un proceso muy fermental en Honduras ahora, pero desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, ¿lo agudizó ese proceso, el tema del golpe? ¿Afectó de alguna manera?
Sí, fue agudizado, porque con el gobierno de Manuel Zelaya se había logrado un decreto, es el decreto 18-2008, en el que es un decreto de la mora agraria. Ese decreto decía que se iba a recuperar la tierra para 310 familias, las más afectadas del sector reformado. Y después del golpe de Estado, ya había una intervención ante la Corte Suprema de Justicia, y después del golpe de Estado se dice, ¿verdad?, ampliamente la derogación de ese decreto. En este momento estaba por salir en la Gaceta, que es el periódico oficial de la República, y iba a estar ya a tener efecto. Posiblemente ahora ya salió. Yo no he revisado los últimos días. Y si eso es así, entonces ya tenemos la derogación del decreto y toda, legalmente un argumento pues a favor del gobierno y de los terratenientes para no hacer efectiva la restitución de la tierra. Entonces, sí se agudizó el conflicto del golpe de Estado. También tuvo una situación muy confusa porque la situación política se complicó. También hubo violación de derechos humanos, hubo varios asesinatos y se relacionó directamente con la tierra. Entonces ahora tenemos, lamentable, encima de toda la situación, la pérdida de este decreto que nos daba pues una posibilidad de recuperación.
Correcto. En El Salvador gobierna un gobierno justamente con una tradición de lucha ruralista como es el farabundo Martí. ¿Qué tanto se ha hecho más allá de los discursos y del pasado, digamos, de esa organización que hoy es gobierno respecto al tema tierras en tu país, Luis Alonso?
Bueno, el problema tierra es en todos los países una característica intrínseca que tienen, y se parece con la problemática de Honduras, pero en el tema de El Salvador, el tema tierra es un problema estructural, sigue siendo un problema estructural, el cual, a pesar de haber hecho un cambio de gobierno a un gobierno de esperanza, estas expectativas en materia de tierra no se están cumpliendo, debido a que el gobierno solamente ha hecho una entrega de títulos de propiedad, pero no está tratando el tema en concreto como un problema estructural, sino que como un problema más que todo de imagen, dándoles títulos de propiedad a los campesinos, pero manteniendo las propiedades a los grandes terratenientes.
No se ha expropiado.
No se ha expropiado aún. Los acuerdos de paz lo que nos permitió fue, después del conflicto armado, de dejar algunos decretos en cuanto a que los excedentes se pudieran trasladar a los campesinos. Pero estos fueron amañados por los terratenientes, disfrazándolos con prestanombres y siempre quedándose con las tierras. Actualmente hay una ley de arrendamiento de tierras que es bastante dañina y peligrosa para nosotros, en el sentido de que hay una reconcentración de estas a las manos antiguas. Actualmente hay terratenientes que están llegando con las 1000 manzanas, pero que están disfrazadas en diferentes propietarios, que pueden ser la misma familia o en una compañía, y tienen las extensiones de tierra y están acaparando más las extensiones. Pero el mayor peligro que corremos ahorita con esta ley de transferencia de tierras, de arrendamiento de tierras, es que estas puedan pasar a las manos de las transnacionales, ¿verdad? Para producir biocombustibles, que nosotros, para nosotros es agrocombustible, y pues al campesino pues nos dejan sin poder producir las tierras, y que se agudiza más la producción de alimentos, que para El Salvador es deficitariamente. No tenemos los alimentos, todos los importamos, particularmente de Guatemala, de Honduras y Nicaragua.
¿Por qué no los tienen, si tienen tierra y tienen campesinos para producirlo?
Bueno, porque los 20 años de los gobiernos areneros dejaron al campo en las peores condiciones, desmantelaron el tejido productivo y decían de que era mejor importar los productos que producirlos en nuestra propia tierra. Ahora, con este cambio de gobierno, vemos una oportunidad de que para la cosecha 2011 ha habido un cambio bastante radical, en el cual se espera una producción de 20 millones de quintales de maíz producidos, y El Salvador necesita 22 millones de quintales para poder cubrir la demanda. Entonces vemos un ligero cambio que beneficia al sector y que esperamos con una lucha de los campesinos se pueda ir mejorando.
Correcto. Luis Alonso, ¿cómo has encontrado lo que se está discutiendo aquí en FAO sobre el tema directrices voluntarias? ¿En qué puede beneficiar justamente a esas luchas en tu país el que se aprueben estas directrices?
Bueno, como tú le dices, son directrices voluntarias, que si el gobierno tiene esta disposición voluntaria de poderlas aplicar, qué bien, pero en nuestro caso, a pesar de tener un gobierno de cambio, no lo vemos bastante difícil, más que tenemos que seguir haciendo presión y lucha para poder hacer que esas directrices voluntarias se vuelvan realmente directrices aplicables a las problemáticas de la tierra.
Muchas gracias.
Radio Mundo Real, en las negociaciones finales de las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable en la tenencia de la tierra, los recursos pesqueros y los recursos forestales, desde el 10 al 14 de octubre en Roma, Italia.